Podcast Marca. La rivalidad de los años 70. José Manuel Fuente y Luis Ocaña.
La rivalidad de José Manuel Fuente y Luis Ocaña en los años 70 elevó el ciclismo español a unas cotas hasta entonces inimaginables. Dos colosos muy bravos e impetuosos que se dejaron el alma para no darse por vencidos sin economizar y con un espíritu indómito indiscutible.
Quien no lo ha visto correr, evidentemente echa mano rapidísimamente del palmarés y no le cuadra, pero Ocaña era un contrarrelojista excepcional. Ocaña subía como nadie, pues era una potencia descomunal también, en el sentido de aguantar etapas de tres o cuatro puertos, la victoria de Ossier Merlet es una fuga de 100 kilómetros con puertos por delante, etcétera. Y le falló el temperamento. En eso, insisto, eran muy similares, tenían un temperamento excesivo. O sea, salían a machacar al rival, no eran capaces de controlar la carrera, de correr con inteligencia, salvo en el Tour del 73, porque Ocaña es tan superior a todos que no necesita nada más que pasearse, ¿no? Pero esa terquedad, ese carácter tan agresivo de los voy a machacar, se van a enterar, los unía claramente. Por eso su historia está sembrada de gestas y de fracasos, ¿no? Terribles. Pero había una diferencia. Los tres años claves de Ocaña está muy cerca de Mercy. Mercy es con mucha diferencia el mejor corredor de la historia, ¿no? Y Fuente es el corredor más espectacular. Fuente no andaba bien contra el reloj. Fuente subía una barbaridad, pero no calculaba demasiado bien los esfuerzos a veces o afrontaba ataques muy lejanos, muy a la desesperada, y era pues más débil también en el plano. A Fuente tuvo un mejor equipo, el CAS era un grandísimo equipo, tiene un mérito enorme, eso es como el Real Madrid de los 60, ¿eh? Corredores de aquí, no como la 11 luego, u otros equipos en Banesto, poderosos en España, donde el dinero ha tenido mucho que ver. El temperamento les hacía muy similares, su tozudez también. Incluso si me apuras un poco su falta de estrategia, llevaban todo al extremo de por mis cojones, con perdón, ¿no? Que es un lema muy de ciclista. O sea, no había tanto estudio técnico ni táctico, pero repito, el mayor problema de Ocaña fue la enfermedad y la falta de un equipo tan contundente como tenía Merckx. Y el mayor problema de Fuentes es que era un escalador prodigioso, absolutamente colosal, y que sin embargo me flojeaba un poquito bastante en otras especialidades, como era en el plano, en los adoquines, etcétera, o fundamentalmente, que entonces tenía una incidencia extraordinaria porque eran muy largas, o día tres a lo mejor, en las contrarrelojes, ¿no? Pero subiendo y para arriba el talango era absolutamente intratable.
Javier Ares, periodista de Eurosport.
Me acuerdo mucho de Fuente por el carácter enorme que tenía, por la fiereza de su forma de correr, y también mirado con perspectiva te das cuenta de que si hubiera corrido de una manera un poco más disciplinada, digamos, no habría sido el mito que es ahora, pero seguramente su palmarés hubiera sido todavía mucho mejor, con más carreras, con un Giro de Italia, por ejemplo, o con un Tour de Francia. Su rivalidad con Ocaña, yo creo que fue un poco más mítica que real.
Fernando Llamas, periodista de Unidad Editorial.
Eran dos corredores de un perfil muy agresivo, muy similar en cuanto a lo psicológico, no en cuanto a lo ciclísticamente hablando. Ocaña era un tremendo rodador, muy buen escalador. José Manuel Fuente, sin embargo, lo fiaba casi todo a ese poder que tenía en la escalada, ¿no? De hecho, las grandes carreras que Fuente estuvo a punto de ganar, algún Giro de Italia, a ver si demás, lo pudo haber ganado precisamente por la poca contrarreloj que había, un poco como ocurre en la actualidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final, cuando tienes este tipo de condescendencia por parte del rival, pues a veces se interpreta mal, ¿no? Un poco como aquel episodio del Ventoux entre Armstrong y Pantani, y así fue. José Manuel Fuente y Luis Ocaña pues vivieron dos realidades bastante, bastante paralelas en cuanto a distanciamiento. Pero sin embargo tenían muchas cosas en común, ¿no? Como digo, a nivel psicológico eran muy similares, eran muy viscerales, pero también los dos tuvieron otra cosa bastante, bastante común, que fue su trayectoria deportiva, que no tuvo grandes, o sea, no fue una trayectoria muy, muy amplia, ¿no? Fueron trayectorias donde prácticamente todo se jugó en 5 o 6 años y ambos en ese tiempo consiguieron el grueso de su palmarés.
Iván Vega, periodista del portal Joan Seguidor.
Súper noble, súper fuerte, nunca se rendía y entraron a todos los trapos. O sea, era facilísimo provocarles uno a otro y con decirle que no eres capaz de hacer esto, pues el otro, pues con esa nobleza, iba a tope y cabezonería y como que no soy capaz, si soy Fuente o si soy Ocaña, ¿no? Tenían los dos de carácter y quizá por eso también los dos fueron. Les fue tan mal como directores de equipo, como profesores, como maestros, ¿no? No eran capaces de transmitir, ¿no? Porque yo creo que su ciclismo era de pura genialidad, de intuición, y eran incapaces de quedarse con las mañas, con las artimañas, con los trucos, ¿no? Que es un poco lo que se enseña de entrada a los chavales. Y la estrategia y la táctica. Esto, su estrategia y su táctica era al otro le parto y no paras, ¿no? Aunque muera yo, ¿no? Nunca han tenido más valor táctico que ese, ¿no?
Carlos Arribas, periodista del País.
Eran unos brutos, lo tenemos también un poco por cómo terminaron sus vidas, ¿no? Y sus vidas posiblemente continuarían, porque bueno, serían ahora dos personas de 70 y pico de años que perfectísimamente podían estar bien de salud e incluso continuar montando en bici. Pero eran tan brutos que la brutalidad con la que afrontaron el ciclismo, sin cuidar su salud, abusando de cosas que no debían haber abusado, pues terminó de ello. Es decir, una serie hace unos años, pocos años antes de morir, Fuente en el diario El País, donde explicaba todos los abusos que habían hecho. Y en parte, bueno, también es verdad que Ocaña, pues luego tuvo también abusos con el alcohol y con otras cosas. No cuidaban, y se ponían la jeringa de uno y la jeringa del otro. Y eso era un poco la brutalidad, y las imágenes de lo primero que hacía Fuente cuando llegaba a meta era fumarse un cigarrillo. Y esas son cosas pues que, no nos podemos imaginar.
Sergi López Egea, periodista del Periódico.
José Manuel Fuente comenzó a destacar en 1971 y en el Tour de Francia de ese año coincidió con Luis Ocaña. Aunque no hubo una rivalidad propiamente dicha, ambos comenzaron poniendo sus cartas encima de la mesa. Dos corredores que se defendían bien en montaña y que no tenían miedo en distanciarse del pelotón en busca de una escapada legendaria a través de las montañas.
Que no había colonias, pero sí que habían por la mañana unas clases que los niños que habían suspendido o que no habían llevado bien el curso lo aprovechaban como repaso, y los que afortunadamente pues habíamos sacado más buenas notas pues ibas al colegio a estudiar. Y yo recuerdo precisamente la etapa de mente, como volver de la escuela con la ilusión, porque sabías que Luis Ocaña había conseguido tumbar a Eddie Merckx y se había puesto líder, pues de repente oías una voz en off y prácticamente sin imágenes, yo la tengo grabada, que te informaba que se había caído, se había dado un golpe, no se sabía cómo estaba, que lo había trasladado al hospital y que evidentemente había tenido que abandonar el Tour de Francia.
La exhibición de Ocaña en el Puy de Dôme le dio la victoria, ya empezó a darnos a entender un poco que ahí había más que un buen corredor, ¿no? Ya cuando da el festival en Orsier-Merlet, el día de Marras, cuando le meten los 8 minutos a Merckx, pues se ve que Fuente está también en las fugas, un poco más lejos de Ocaña, pero bien colocado. Y de hecho se da la circunstancia de que la etapa de Manté, del Col de Manté, donde cae Ocaña, la gana Fuente. Y al día siguiente, que era la etapa de Superbañales, también la ganó el Tarangu. Es decir, fueron dos victorias. Lo que pasa es que ahí en ese Tour no tuvieron tanta rivalidad directa, ¿no? Ocaña dominaba la carrera, porque la exhibición que dio el día de Orsier-Merlet, cuando le metió los 8 minutos y medio, 9 prácticamente, a Merckx, ahí Fuente no estuvo.
pero luego el Tarangú emergió poderoso en las etapas de Pirineos. Y de hecho recuerdo, no me acuerdo con exactitud si fue la de Luchón o fue la de Superbañés, ganó las dos consecutivas. Una de ellas sufrió dos caídas. La primera fue la de la caída de Ocaña, y él se fue por delante, iba por delante y ganó la carrera. Sufrió dos caídas y no sabía, decía al final, si cuando estaba llegando a meta, que no sabía con certeza si era cabeza de carrera, porque había tenido pues un pequeño mareo, algún pequeño despiste, y que no tenía con exactitud el conocimiento de lo que ocurría en carrera. Pero sí, fue una, digamos, una actuación muy prometedora de Fuente, pero no hubo una rivalidad muy directa. De hecho, Fuente no acabó en lugares de privilegio, pero sí demostró que efectivamente dos victorias consecutivas en solitario en Pirineos era de un corredor de excelso, ¿no? Y lo que había hecho Caña, pues eso ya ha quedado para la historia, ¿no? Cuando perdió el maillot amarillo cayendo en el Col de Mantella, demostró sobradamente que era en alta montaña, yo lo he pensado siempre, superior a Edimex. En alta montaña, en etapas súper duras, me estuvo siempre un equipo durísimo, con muchísimos buenos excavadores, lo fichaba prácticamente todo, era un poco como el Ineos de ahora, y eso le permitía aguantar en montaña, pero era más pesado que Ocaña, no podía con Ocaña. Lo que pasa es que, bueno, por unas otras razones, el verdadero duelo en montaña se erigiría luego en el 73 y entre Fuente y Ocaña en ausencia de Merckx.
En 1972 no coincidieron y nos tenemos que remontar al Tour de Francia del 73. Es la exhibición mayúscula de Luis Ocaña, que se mostró imbatible en toda la carrera. La baja de Merckx dejó el camino libre para que el conquense pudiera lograr el maillot amarillo que el destino le tenía guardado tras su caída en el Col de Mente del 72. Octava etapa, ascendían Madeleine Telegraph, Galibier, Izoard y Les Orres, cinco gigantes puertos que hacían presagiar una jornada propicia para Fuente, escalador innato que pone en aprietos al dominador hasta ese momento, Ocaña, líder desde la séptima etapa. Ataques constantes del asturiano en el Telegraph. Ocaña no se resigna y toma la iniciativa en el Galibier, con más de 100 kilómetros a meta coronando juntos. En el Izoard, Fuente llevó la manija y alcanzó primero la cima, sin recibir ningún relevo de Ocaña, provocando su enfado. Tras un pinchazo del Tarangu, Ocaña decidió seguir hacia adelante, sin esperarle por el feo gesto que tuvo el asturiano con él. El conquense se impuso en la cima de la estación de Les Orres, evidenciando una de las mejores etapas de la historia del ciclismo.
Desde el primer día en el pavé de Rouet, cuando Ocaña machaca a todo el CAS, vamos, él vi que la emboscada y los del CAS que en su vida habían visto pavés se quedaron ahí todos atrás. Y luego fue sobre todo la etapa de Les Orres, ¿no? Cuando se escaparon los dos, y ahí fue exactamente yo creo que entonces fue como la exaltación del españolismo, dos genios heridos de orgullo, ¿no? Eran gente que corría por orgullo, ¿no? Por ejemplo, a Fuente le había ofrecido, decían los del CAS, ¿no?, que después de la etapa de Roubaix, de Rennes, Ocaña le dijo: si eres conformista y vienes conmigo, pues te dejo ganar etapas, ganas la montaña, te llevas una pela. Y Fuente evidentemente dijo que no, que era como una provocación. Igual que a Ocaña, si se lo ofrecen, habría dicho que no, ¿no? Y entonces se fue un poco los dos de negarse a aceptar al otro, que fue la etapa de la gran etapa de los Alpes, ¿no? Con el Telegraph, el Galibier y el Suar hasta Les Orres, donde Ocaña y Fuente hicieron el duelo mano a mano, y ganó Ocaña, bueno, pinchó Fuente, y también porque Fuente ya estaba, no podía ya más, ¿no? Pero y fue un poco yo creo que lo vemos un poco después, ¿no? Porque justo los dos españoles, Ocaña y Fuente, fueron los únicos inconformistas con Merckx, los que no aceptan siempre que corrían con Merckx iban a intentar ganarle, no se conformaban con ser el segundo y ir a rueda, y sino eran ataque puro y soberbia, ¿no? El Fuente un poco el estilo de, para los jóvenes de ahora, o no tan jóvenes, era un poco el Pantani, y Ocaña era el tipo duro y recio que se negaba siempre a doblegarse, ¿no? Y se fue un poco. Entonces su cara a cara en los Alpes ha pasado un poco a la historia, aunque todo es por literatura y por referencias y por lo que hemos leído, como la gran etapa de los dos genios locos que había dado el ciclismo español en los 70 y que tuvieron la mala suerte de coincidir uno con otro, ¿no?
Fuente iba para intentar hacer podio y Ocaña iba para ganar el Tour. Por lo tanto, es lo que pasa muchas veces, es decir, es muy importante conseguir el podio, es muy importante pues estar o antiguamente en el Parque de los Príncipes o más recientemente en los Campos Elíseos, es muy importante estar en el podio, pero todo el mundo recuerda el Tour como el Tour de Ocaña, no como el Tour de Fuente, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? De que evidentemente posiblemente ha sido uno de los tours más españoles de la historia, porque en posteriores victorias pues estaba centralizado en una persona. El tour de Perico fue Perico, los tours de Indurain era Indurain, en los tours de Contador era Contador. La gran sorpresa desastre y bueno, luego la victoria especial de Pereiro eran tú y Contador, lógicamente, ¿no? Eran los tours de Contador, pero pues como dos que podían ganar, los que estaban luchando, los que estaban allí, pues posiblemente el tour de Ocaña es también el tour de Fuente.
El Tour de 73, al no aparecer Merckx, estaba, digamos, ya consolidado. Fuente había hecho aquellas demostraciones en el Tour de 71, había ganado la Vuelta a España del 72, en fin, Fuente era un corredor un poco irregular, para los más jóvenes un poco en el estilo de Chava Jiménez. No era fácil verle competir con seguridad por un triunfo absoluto en una de las grandes vueltas. Acarició una victoria en el Giro, ganó dos vueltas a España, se tuvo que conformar con un podio en el Tour y fue ese, el Tour del 73, precisamente cuando, bueno, ahí fue un Tour español por los cuatro costados, ¿no? Porque Dominio de Ocaña fue sencillamente apabullante, no sé si fueron 6-7 etapas las que consiguió ganar en todos los terrenos, pero es verdad que hay una etapa que tiene por encima de todo el recordatorio de una pelea sin cuartel, ¿no? Entre Ocaña y Fuente se fueron los dos, bueno, destrozaron prácticamente la carrera y fue un duelo precioso porque, bueno, estaba el hecho de ver, aunque Ocaña estaba dominando ya el Tour y era imbatible, eso la verdad, pero en aquella etapa pues iban los dos escapados camino de Lesorres, creo que fue aquella jornada, sí. Y pinchó Fuente, que le había atacado, contabilizaban los técnicos como unas 11 veces había intentado atacar a Ocaña sin conseguir desbancarle, y en un momento determinado Fuente pinchó y Ocaña lo paró. Bueno, ni paró ni tenía por qué parar, estaría gordo, tenía una pelea curiosísima y dura entre los dos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eran rivales, por muy españoles, eran rivales encarnizados, y Fuente era el gran rival de Ocaña, estaba lejos en la general, terminó dominando Ocaña con una exhibición portentosa hasta la crono final de Versalles, etcétera, y la pena es que precisamente en ese tramo final de la carrera, Fuente, que era segundo en la general, terminó perdiéndolo en perjuicio de Trenet, pero quedaron todos a más de 15 minutos de Ocaña, porque la exhibición de Ocaña fue de las más poderosas que se ha visto en la historia del Tour de Francia, de dominio, sobre todo los rivales, ¿no?
Esta rivalidad se extrapoló a la Vuelta a España del 74. El asturiano se tomó la revancha y salió vencedor. En horas bajas de Luis Ocaña, José Manuel Fuente, con un gran equipo como era el CAS, se llevó su segunda Vuelta a España, aun con todo con dificultades. Sufrió una caída en la antepenúltima etapa con llegada a Eibar y su liderazgo pendió de un hilo, teniendo en cuenta que faltaba la contrarreloj de San Sebastián, una especialidad en la que no destacaba el corredor de Limanes. Por suerte, pudo restablecerse y no perdió mucho tiempo, que a la larga le sirvió para llevarse el triunfo final.
La etapa decimoctava de la Vuelta del 74, entre Miranda y Eibar, se desatan las hostilidades y sobre todo lo que hace Luis Ocaña es buscar el flanco de él y de José Manuel Fuente, que eran los descensos, ¿no? Causando, bueno, pues como aquel famoso descenso de la cobertoria en el que Rominger puso al filo azul y acabó provocando su caída, pues al final Luis Ocaña consiguió que Fuente se descolgara, y lo cierto es que una vuelta que tenía en la mano, que era aquella del 74, en la cual José Manuel Fuente pues un poco se estaba tomando la revancha del Tour de Francia del año pasado frente a Luis Ocaña, pues que todo estuviese un poquito en el aire, ¿no? Sobre todo porque después de Eibar venía una contrarreloj por San Sebastián, que acababa de rematar esa vuelta y que desde luego era terreno hostil para Fuente. Hemos de tener presente que aquella etapa que gana Tamames Fuente llega descolgado, pierde casi un minuto y la vuelta se vuelve a abrir cuando estaba prácticamente sentenciada, ¿no? Y la gente que tenía Fuente por detrás no era Manca, era Luis Ocaña, que era vigente ganador del Tour, pero también Agostinho y también Miguel Mari Lasa. Y de hecho el portugués pues a 11 segundos se quedó San Sebastián de poder rebañarle en la que sería la segunda vuelta de Fuente.
Iván Vega, periodista del portal Joan Seguidor.
Hubo una caída en un descenso hacia Eibar, después entraba la subida a Rate, y en esa caída pues Fuente la verdad es que asustó a todo el mundo, puesto que se le veía sangrando mucho, muy tocado y bastante perjudicado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estábamos a 3 días del final de la vuelta y que aquella vuelta pues José Manuel Fuente la tenía prácticamente ganada.
La vuelta 74 es la gran revancha de Fuente, pero también hay que ver que era la vuelta, que Ocaña no tenía el nivel ni la gana de competir que había tenido el año anterior, ¿no? Aunque esto no quita. Y era más, yo creo, el 74, aunque estaban los dos y los dos días fuertes, sobre todo el primer día que de Fuente cuando ataca en la etapa esta de Madrid, el Alto de los Leones. Fue justo cuando delante de la nave de Ocaña, ¿no? Pero era más Fuente contra todos, ¿no? Que ese año anterior se le había criticado mucho porque si nadie creía lo de las varices y tal, y justo se operó de las varices y empezó y ganó en el Naranco y cuando ya habrá visto la foto, ¿no? Enseñando, sacando la pierna izquierda del calapié para en homenaje al médico que lo había operado. Los dos caídos en el Guetta, ¿no? Y es la un poco la Fuente, la foto de Fuente herido con la cabeza sangrando y peleando hasta finales. ¿Te acuerdas la foto de Lucho Herrera ganando en Senetien? Igual, ¿no? Todo sangrante y lleno. Para que aquí Fuente llegó por detrás, ¿no? Era el mayo amarillo de la vuelta y fue también totalmente simbólico, ¿no? De justo los dos se les engancha el manillar en una pelea ahí. Y antes que hablaba de Pantani, también hay que recordar que Fuente, yo creo que bajaba mejor que nadie, los días que estaba inspirado y que conocía, bajaba mejor que Ocaña y casi nadie le cogía bajando, ¿no? Y como en un descenso los dos justo se engancharon y el más dañado fue Fuente, pero también fue el más épico, ¿no? Por llegar herido y montar la bicicleta y salvar la vuelta.
Había una muy enconada rivalidad entre los dos que venía, de hecho, ya del tour anterior, etcétera, de que eran los dos gallos de pelea del ciclismo español, y si bien es verdad que Ocaña era más completo porque dominaba las contrarreloj, etcétera, Fuente era un super escalador capaz de derrotar y de destrozar a cualquiera, ¿no? Y ahí Ocaña con Fuente, en un momento determinado sí podía sufrir. Con el calor del Tour de Francia, no. Ocaña con el calor del Tour de Francia no era inferior al Naranco en la alta montaña.
En Naranco es un sitio era muy de forojos y ahí insultaron a Lasa, sobre todo, que es el enemigo dentro del CAS. Y a Ocaña, que era el que iba por... Y ya entonces ya empezó a ver mal... Personalmente nunca se habían llevado muy bien porque los dos iban de frente y no aceptaban al otro. Pero lo del Naranco yo creo que marcó mucho. Y aunque Fuentes salió diciendo que se habían pasado con Ocaña, que hay que respetar y tal, pero en el fondo ya lo tenían. Y aparte Ocaña yo creo que del día que estaba más fuerte Agostinho aquel tiempo, que se tira, ¿no? Además la última contrarreloj, ¿no? Y tampoco tenía esa, yo creo que el furor que tenía, a lo mejor en el fragor de la batalla se echaron uno la culpa al otro de la caída y hubo enfrentamiento, pero yo creo que no fue a raíz de eso. Ya venía todo, era como venía sembrado desde hacía tiempo, ¿no? Yo creo que desde el 71 hubo un resentimiento de Fuente a Ocaña, hacia Ocaña, aunque no tuviera nada que ver, ¿no? Con que se silenciaran un poco, pasaran inadvertidas un poco sus victorias en los Pirineos, ¿no?
El resquemor personal o el enfrentamiento personal entre ambos fue precisamente a partir de esa caída, ¿no? Donde ya a partir de entonces ya no se llevaron bien ni tampoco tuvieron los grandes éxitos que habían tenido anteriormente, sobre todo Luis Ocaña. Creo que sí, que aquel episodio en Eibar fue lo que causó... Es lo que causó que estemos hablando ahora de esa rivalidad brutal, ¿no?
Esa rivalidad existía incluso en los últimos años en los que ambos coincidieron como, como enviados especiales de diferentes medios. Ocaña estaba por Antena 3 Radio y Fuente estaba por el diario Marca. Y los veías a los dos como dos personas de una fuerte personalidad, de una fuerte convicción que en la carretera, pues evidentemente era todavía más feroz y más fuerte, ¿no?
Luis Ocaña y José Manuel Fuente dividieron España, dignificaron la profesión a base de gestas y exaltaron el ciclismo español por su excelente fortaleza, unos seres indomables que sufrieron hasta la extenuación para lograr el éxito. Ambos, por desgracia, tuvieron el mismo final, pero sus corazones estarán siempre con todos los aficionados que aman el ciclismo.
A mí me llama la atención que los dos personajes que son de nacieron en la posguerra más dura y más necesitada en diferentes lugares de España, tenían un carácter desde luego de guerreros absolutos. Luis Ocaña, exiliado económico más que otra cosa ahí al sur de Francia, se crió en un ambiente ciclista más profesional, con muchos más medios de los que pudo tener Fuente, ¿no? Pero Fuente era la raza pura, digamos, del ciclismo español, ¿no? Los que podían hacer grandes gestas y grandes con mucho orgullo, ¿no? Con un orgullo asturiano la verdad es que desbordaba cualquier otra situación. Eran dos caracteres muy fuertes, eran dos líderes, dos grandes guerreros y bueno, la fortuna que tuvimos los españolitos de aquella época, que estábamos bastante aislados en el mundo, pues fue ver que estos dos españoles se plantaban cara a las mejores figuras del mundo, que uno ganaba el Tour, que el otro ponía contra las cuerdas a Eddie Merckx, y que los dos en la Vuelta a España consiguieron atraer la atención de numerosísimos jóvenes que estábamos pendientes de las carreras que anteriormente no hubiéramos estado, que sin ellos seguramente no hubiéramos tenido esa afición tan grande que ellos crearon, por lo menos en la gente de mi generación.
Fernando Llamas, periodista de Unidad Editorial.
Son las dos grandes figuras de los años 70 y yo diría más que son los que han creado luego las generaciones posteriores, porque Perico Delgado, por ejemplo, pues bueno, su inspiración es Luis Ocaña y también Tarango. Y a partir de ahí pues ya sabemos todos lo que ocurrió.
Yo creo que Luis Ocaña es un astro que incluso por el propio Tarango tenía tanta clase que era difícil poderlo contrarrestar, ¿no? Y eso hacía que en la mayoría de las ocasiones, cuando estaban los dos juntos, y Luis Ocaña, que era muchísimo más rebelde y muchísimo más, y no diría irresponsable, no era, pero sí mucho más ilógico, ¿no?, en sus reacciones que el propio Tarango, casi siempre resultase Ocaña el ganador, ¿no? Ocaña además posiblemente era un ciclista que respondía mucho más en todos los terrenos, mientras que Fuente era posiblemente más especialista, más montañero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ello hace también pues que los mejores duelos de Merckx y Fuente se vivieron en el Giro, donde por diversas razones pues nunca fue una carrera que acabó de seducir a Luis Ocaña, ¿no?
Sergi López Egea, periodista del periódico.
Recuerdo a España dividida, porque Ocaña fue un personaje que no tenía tanto el fervor del público español hasta que se consagra, ¿no? Porque al fin de cuentas era un hombre que vivía en Francia, cuando empezamos a tener noticias de él, es cuando gana el Gran Premio de las Naciones como amateur, lo de repente oyes que en el ciclismo español, más allá de la gesta de Linares, el Gran Linares, te encuentras con que hay un español que es capaz de ganar el Gran Premio de las Naciones, etcétera, Ocaña vivía en Mont-de-Marsan, vivía en Francia, había emigrado con sus padres muy joven, y claro, pues no había grandes referencias de él como amateur en Francia. Es cuando aparece aquí, pues poco a poco, cuando en el 70 vendemos la burla que si Ocaña puede ganar el Tour y se cae en el Balón de Alsacia, la típica y mítica imagen, en el 71, claro, ya tan pronto, a los 2 años, aparece como un coradísimo rival de Merckx, ¿no? Que le barre a Merckx en aquel Tour de Francia antes de la caída. Y Fuente era el ídolo popular que representaba, digamos, un poco el sumum de la factoría de formidables escaladores españoles. Era el sumum, ninguno como él, exceptuando tiempos antiguos de Bamontes y Julito Jiménez y compañía. Y claro, además, liderando un poderosísimo equipo CAS. Poderosísimo, era uno de los mejores equipos de Europa, un súper completo, con corredores de mucho nivel, capaces de ganar vueltas, como el caso de Miguel Marilasa, etc. Entonces, ¿qué era lo que les unía a los dos? Les unía que media España los dividía, porque Ocaña ganó muchísimos adeptos, y porque Fuente, que tenía un carisma extraordinario, daba muy poca seguridad. Sus batallas en el Giro, me atrevería a decir que las competencias fueron más Fuente-Merckx, Ocaña-Merckx, que Ocaña y Fuente, claro. Paralelamente, pues existía, y sobre todo en el Tour de 73 existía esa rivalidad también. Pero sí dividieron a España, y ninguno de los dos consiguió captar, digamos, la mayoría, porque Ocaña era un monstruo y Fuente era una sensación. Fuente era capaz de poner patas arriba una carrera, y eso a la gente le volvía loco. Pero claro, cuando no eran por enfermedades, eran por caídas. Cuando eran por caídas, eran por despistes.
Javier Ares, periodista de Eurosport.
Y todo eso, pues alrededor de los dos personajes, terminó evocando una sensación siempre de malaje, de fatídica, ¿no? De corredores que no estaban llamados para ganar y ganaron. Ocaña ganó un Tour, prácticamente tenía ganado el otro. Fuente ganó sus 2 vueltas a España. Fuente tuvo un comportamiento espectacular en 5 ediciones prácticamente consecutivas del Giro de Italia. Y yo creo que sí, no dividieron tanto en su enconada rivalidad a los españoles, pero sí había gente de Fuente y sí había gente de Ocaña, cosa que, si no recuerdo mal, no hemos vuelto a ver a esos niveles, ¿no? A niveles inferiores de pelea en la Vuelta a España, etcétera, pues naturalmente hubo legión de corredores magníficos en su momento, pero podía haber habido entre Perico e Indurain, a lo mejor, si no hubieran coincidido, digamos, la decadencia de uno con el auge del otro y en el mismo equipo, pero lo de Ocaña y Fuente fue verdaderamente épico, y son 2 corredores que quedarán para siempre en el recordatorio de los grandes aficionados al ciclismo, porque ellos levantaron de verdad el ciclismo español y lo llevaron unas cotas entonces inimaginables.
Podcast Marca.